Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy bienvenidos a otro Encuentro en Uniradio, nuestro espacio de entrevistas. En esta ocasión me acompaña Irene Porcio, profesora de la Escuela Universitaria de Música y coordinadora del área de lectoescritura y desarrollo auditivo. ¿Cómo estás, Irene? Bienvenida.
Muy bien. ¿Vos? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte. Bueno. Vamos a hablar de las primeras jornadas latinoamericanas de música que está llevando a cabo la Escuela Universitaria de Música.
Ahí está.
Contanos, ¿cómo se consiguió la idea de hacer estas jornadas?
Bueno, en realidad esta idea es parte de algunas ideas que andan rondando en la Escuela Universitaria de Música sobre hacer algunos replanteos acerca de qué músicas queremos escuchar, investigar. Y bueno, en este momento la escuela está en una etapa en que se está planteando, por ejemplo, una mayor inclusión de las músicas populares. Y bueno, esa es una de las varias iniciativas. En mi caso, yo fui docente de la UNILA, que es una universidad que se llama de la Integración Latinoamericana, que queda en Foz de Iguazú. Un poco, estuve 3 años ahí, también pude vivir lo que es una universidad centrada en la música latinoamericana y una mirada del conocimiento desde América Latina, ¿no? Uh-huh. Hacia el afuera. Eso es una de las, alguna de las motivaciones también de las docentes que vienen, que ahora te cuento un poco. Algunas de ellas han estado un poco en la organización y en el pienso de estas jornadas, ¿no?
¿Qué experiencias te trajiste desde allá cuando participaste?
Vos dices en la UNILA, en
sí.
Brasil. Bueno, es una universidad increíble porque, bueno, tiene estudiantes de toda América Latina y docentes de toda América Latina. Entonces yo estaba en la carrera de música, imagínate lo interesante que puede ser para un artista.
Sí, por supuesto.
Poder trabajar con estudiantes de Bolivia, de Perú, y poder pensar un plan de estudios. Yo estuve cuando empezó a gestarse esa universidad, un plan de estudios que pensara qué queremos enseñar en América Latina, ¿no? Y acá, en nuestro continente, bueno, en la región de América Latina hay varias instituciones, movilizaciones en ese sentido, ¿no? En Uruguay tenemos un poco el Núcleo de Música Nueva, que es una agrupación que ha tenido ese papel también desde la música contemporánea. Existen más instituciones relacionadas a lo educativo, como el FLADEM, Foro Latinoamericano de Educación Musical. Entonces son todas iniciativas, agrupaciones que piensan un poco la música, la enseñanza desde América Latina.
Se habla de las intersecciones que hay entre, digamos, estos países participantes, que bueno, van a ser Uruguay, Argentina, Brasil, por ejemplo.
Claro.
En este entramado, ¿vos qué crees que se puede construir en este encuentro?
Estas primeras jornadas tienen como título Intersecciones, ¿no? Entonces, la idea es encontrar temas que subyacen y son transversales a las distintas músicas. Y como después podemos comentar más, los cursos y recitales que va a haber a lo largo de toda la semana que viene son bien distintos. O sea, van desde la música del noroeste argentino, canto con copla, ¿no? Con toda la raíz andina, hasta la música contemporánea, académica. De Brasil o las compositoras académicas de toda América Latina, digo. Entonces esas intersecciones en realidad tienen más que ver con aspectos comunes que no siempre están solo relacionados con las estéticas musicales o con las maneras de hacer música, ¿no? En los géneros, no solo las intersecciones están por ahí. Algo fácil podría ser, bueno, que las intersecciones, podemos hablar de que en Buenos Aires se hace candombe, acá también, eso podría ser una intersección, pero no van tanto por ahí, sino que las búsquedas de las intersecciones van en temas vinculados a las construcciones sociales en la música. Entonces, en este caso, vamos a hablar de algunos temas, ¿no? Va a haber 2 instancias de mesas de intercambio en la que van a participar todas las profesoras que vienen de Argentina, Brasil y de Uruguay.
Sí.
Más todos los estudiantes. Y las intersecciones son las artes, identidades y poder. Va a ser uno de los temas de esas intersecciones, ¿no? O sea, podemos hablar de identidades en distintas formas de arte y de repente encontramos aspectos en común que no tienen mucho que ver con el estilo de esas músicas. Vamos a hablar de género y cuerpo. también en esas distintas músicas.
Sí, es este, me cuesta un poco quizás bajarlo a tierra, como claro. Por ejemplo este, incluso en lo que saca las formas de hacer música a partir de la grafía, de la claro. improvisación, el arreglo, la creación, me llama más que nada la atención lo que es la grafía en sí. Este, ¿cómo lo agarran eso? ¿Por qué lado?
Claro, eso es un poco, las diferentes prácticas musicales tienen modus operandi, digamos, ¿no? Tienen sus idiosincrasias, sus maneras de hacer, ¿no? Y eso también pueden entrar dentro de las construcciones sociales. Entonces, esa mirada a cómo hay ciertas músicas que en las que la grafía, la partitura, la escritura, no necesariamente una partitura tradicional, pero la partitura tiene un papel muy importante, hasta central. En otras músicas, la partitura es algo accesorio, en otras la partitura no está, ¿no? Entonces esos elementos, ¿cómo están? ¿Se entiende?
El candombe, en la práctica, no hay... No
tal cual. En ese ejemplo, si bien se puede escribir y hay muchos investigadores, investigadoras que están trabajando y hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, un profesor de la universidad que se llama Luis Jure trabaja con desde el estudio de música electroacústica con el análisis del toque del repique, por ejemplo, sí. y bueno, hay una escritura de eso. Como práctica musical, el candombe no usa la escritura, no es parte de la práctica. Si bien alguien puede escribir un candombe, pero sí. No es parte de la práctica, ¿no?
Entonces es más que nada transmitido de otra,
oralmente.
De otra forma.
Hay músicas que funcionan, se originan y se siguen diseminando y siguen creciendo a partir de la oralidad. Y eso también hace a cómo es esa música, ¿no? Uh-huh. Yo creo.
Para ahondar un poquito más en este ejemplo, ¿qué otras otras formas de música tienen esta característica donde la grafía no es importante?
Yo creo que muchas. A veces dentro de un mismo género se puede pensar la payada. La payada,
que contrapunto.
Hay, claro, el contrapunto. La payada más común en el interior, ¿no? De Uruguay, Paraguay, también parte de Brasil, Argentina. Digamos, la payada, no... Quienes lo hacen en general no están preocupados con seguir una grafía, una partitura. Funciona de otra manera, ¿no? Lo que no quiere decir que un compositor y muchos compositores han escrito milongas y las escribieron claro. en partitura.
¿Y cómo se insertan estas músicas en el contexto actual? Porque parece que la payada... Yo claro. la asocio con algo más anterior, ahora cómo son estas formas de representación.
Claro, sí, la payada tiene, es verdad que ahora está en un momento que no está tan en auge, si vemos por ejemplo el tango, está en un momento de bastante auge, ¿no? También tiene que ver mucho con las políticas culturales, ¿no? Me parece. Pero hay muchos otros géneros, por ejemplo, hay muchas personas que hacen música desde la experiencia, ¿no? Por ejemplo, bandas de rock, bandas de diferentes estilos que aprendieron tocando, ¿no? Con otra gente y ahí se establecen otros códigos que no necesariamente incluyen a la grafía, ¿no?
Uh-huh. Otra cosa que me interesaba hablar es la música y la política. Uh-huh. ¿Cómo se va a explorar esta relación?
Claro. Está el tema de que tal vez política es todo, ¿no?
Sí.
Todo es política.
Claro.
Un poco
partido. Sí,
¿qué no es política?
Claro,
no necesariamente. No vamos a entrar en la política partidaria.
No, por supuesto.
Creo, al menos no es la intención. Después puede aparecer algo ahí.
Más como la administración de los recursos. Sí,
claro.
Una cosa más abstracta.
Sí. Sí, la política más desde... dentro de la política entra, se me ocurre ahora, las políticas culturales inclusive, ¿no? O una política de Estado, ¿no? ¿Qué política de Estado tenemos? ¿Cuáles son las visiones que tenemos de arte? ¿No? ¿Por qué tenemos una orquesta sinfónica? ¿Por qué hay apoyos a ciertas cosas?
Sí.
También eso es parte un poco y está muy conectado con una de las mesas de intercambio en la que se va a hablar de artes y poder. O sea... Uh-huh. Lo delimitamos más por ese lado, ¿no? Artes, poder e identidades. ¿Cómo todo eso se entrelaza y de qué manera las diferentes personas que van a estar, que no son necesariamente las docentes, que en este caso casualmente son seis docentes, somos, porque yo también voy a dar un curso, cinco docentes, perdón, sí. Sino que también van a participar invitadas, invitados, entre ellos cantante como Samantha Navarro, Ángela Alves, van a estar varias compositoras, va a estar un profesor de LIPA, de Historia de América Latina, Andrés Moyano, va a haber sociólogas, Lucía Nasser, uh-huh. bailarinas, va a haber un grupo de gente invitada que no necesariamente es del ámbito de la música y no es de la música académica, no es parte de la academia. Y también van a participar personas interesadas en general, porque estas jornadas no tienen la característica de estar pensadas, la mayoría de los cursos son abiertos a todo público. No es necesario ser estudiante avanzado de música, ¿no? O sea, tienen esa idea, ¿no? De generar una discusión, un debate más allá de lo estrictamente musical, ¿no?
Sí. También veía que hablan acá de lo que es el contexto de la región. Ahí emerge aún más lo de la política y ciertas políticas que van minando el, ¿cómo se digamos? El avance en el desarrollo de estos, digamos, géneros o políticas claro. Que antes estimulaban, ahora han ido retrocediendo. Eso supongo estará en su puesto sobre la mesa.
Probablemente eso en las mesas de intercambio, hay una de las mesas, alguna de las personas que va a llevar alguna propuesta, son todas propuestas muy breves porque la idea es sobre todo debatir, ¿no? Y también sacar esa idea del congreso tradicional en el que solamente quien tiene una maestría o un doctorado va a exponer algo, sino que también escuchar voces de personas del arte o estudiantes, como tratar de horizontalizar, por eso son mesas de intercambio y van a ser una ronda, no es algo formal en ese sentido. Y bueno, un poco por ahí, creo que, no sé si contesté tu pregunta.
Sí.
O me quedé por la mitad. Sí, perdón.
Fue algo confusa lo que pasa. Te invito a que hagamos una pequeña pausa uh-huh. y ya seguimos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
El Núcleo de Música Nueva continúa su temporada 2018 con un destacado concierto recordando a Corium Aronian.
Se presentarán obras del compositor uruguayo homenajeado, así como de la argentina uruguaya Graciela Parasquevaidis, del argentino Gerardo Gandini y de los uruguayos Héctor Tosar y Carlos da Silveira.
Actuarán Luisa Anastasio, Natalia Vivó, Federico Curti, Fabiana Galante, Patricia Mendoza, Irene Porcio, Silvia Robert, Javier Toledo y un conjunto bajo la dirección de Gabriel González.
La presentación tendrá lugar el miércoles 10 de octubre a las 20 horas en la Sala Zitarrosa con entrada libre. Ciclo Teatro de Género en 33 presenta Encuentro Femenino de Culturas.
Con clave de humor, cinco mujeres encarnadas en una sola actriz cuestionan temas como la cultura y el rol de la mujer.
Actuación, dirección y dramaturgia a cargo de Mariana Smilevitz.
Sábado 13 de octubre a las 21 horas en el Teatro Municipal de 33.
Entradas en venta en boletería del teatro a 200 pesos.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Seguimos en Encuentros en Uniradio, estamos con Irene Porcio, profesora de la Escuela Universitaria de Música, hablando de estas primeras jornadas latinoamericanas que convoca la Escuela Universitaria de Música. Hemos estado hablando que hay una grilla de invitados, voy a leer algunas temáticas que se van a tratar. Aproximación al repertorio latinoamericano contemporáneo para flauta, a cargo de Natalia Vivo. Coplas del norte de Argentina, a cargo de Micaela Chauqué. Construcción e iniciación a los instrumentos de viento andinos, a cargo de Micaela Chauqué también. El piano en la música brasilera, esto lo va a dar Cristina Herling. Y compositoras latinoamericanas, la mujer en el panorama de la música de concierto, a cargo de Lucía Anastasio y Irene Porcio.
Luisa Anastasio.
Luisa.
Brasilera.
Disculpen. Y teoría y práctica de interpretación musical desde una perspectiva antropofágica, docente a cargo Catalina Dominici. Este título es buenísimo.
Se asusta, ¿no? Hay gente que me ha escrito, ¿qué es eso?
Antropofágica.
¿Qué van a hacer en ese curso?
Bueno, te gustaría si podés ilustrarnos al respecto.
Sí, bueno, Catarina Domenici es este docente de la posgraduación, de la maestría y del doctorado en la Universidad Federal de Río Grande do Sur, junto con Cristina Gerli, que es la otra sí. que tú nombraste, que va del curso sobre piano en la música brasilera. Catarina se ha dedicado mucho al estudio de la interpretación, tanto como es una pianista con mucha actuación, hace muchos recitales como solista, cámara, es compositora también, improvisadora, pero también viene escribiendo mucho, o sea, es ese tipo de música que también tiene un trabajo fuerte en la investigación, publica muchos artículos. Y ahora el trabajo de ella siempre viene en la línea de las temáticas vinculadas al cuerpo sí. y al intérprete, o a cuestionar un poco el lugar que el intérprete tiene en la música, sobre todo en la música clásica, ¿no? Muchas veces uno piensa en un intérprete como alguien que ejecuta una obra de X, ¿no? Compositor, compositora. ¿Y qué lugar tiene, cómo se relaciona el intérprete, la intérprete con esa obra, ¿no? ¿Cómo la vive en su cuerpo? ¿Qué postura toma? Y ella, bueno, trabaja esas cuestiones. Y la idea antropofágica viene, no sé si has escuchado de Caetano, Gilberto Gil, más o menos en los 70s crearon el movimiento antropofagia cultural, que fue un movimiento muy importante en una época en que empezaron a llegar instrumentos como guitarras eléctricas, un montón de instrumentos amplificados y no acústicos a Brasil, y se generó un conflicto de decir, bueno, pero ¿y cómo? ¿Qué queremos esta música exógena, ¿no? Del norte, del imperio, queremos eso y somos... tenemos ideales de izquierda o lo que sea, pero ¿qué hacemos? ¿Queremos esto? ¿No queremos? Y entonces el movimiento planteaba una idea de antropofagia cultural, que como lo dice la palabra, antropofagia es alimentarse del hombre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces la antropofagia cultural plantea, bueno, dame todo lo que venga de distintos lados, yo absorbo, pero lo digiero. O sea, yo no lo absorbo y yo no lo repito. No te copio, yo absorbo. Bárbaro, tenés una guitarra eléctrica, inventaste un nuevo instrumento, tráelo, sea del norte, sea donde sea, pero yo tengo que reelaborarlo y construir algo nuevo, porque si no es reproducir modelos, y eso es la gran crítica que se hace desde América Latina a una visión idealizadora de Europa, ¿no? De que todo lo que viene de Europa es mejor o de los centros de poder, ¿no? Sino, bueno, yo aprovecho, pero construyo otra cosa, y eso da trabajo, ¿no? Y ella hace esa visión, pero desde la interpretación. El yes. intérprete con una antropofagia. ¿Cómo hace esa antropofagia el intérprete?
Lo que se me ocurre para problematizar un poco esto sí. es que, o sea, hoy en día se habla de un mundo globalizado, donde las cosas no, capaz no tienen tanto una impronta de acá o claro. de allá, o donde hay una historia que donde eso ya se ha semantizado y se resignificó. ¿Qué pasa hoy en día con qué es lo que sería propicio para devorar y reconvertirlo?
Y yo creo que todo, ¿no? Porque en la música, al menos, que es lo que conozco un poco, en la música se puede hablar de orígenes y podemos identificar de dónde procede, de dónde surgen ciertas músicas. Uh-huh. Más allá de que, como vos bien decís, no podemos decir el candombe es uruguayo.
Claro.
El candombe se originó en Uruguay, hoy por hoy hay candombe en otros lugares. También el tema de... Me matan si digo el candombe no es uruguayo. Bueno, el candombe sí, es uruguayo mayoritariamente, pero se hace en otros lugares también, se hace de manera distinta. Algunas veces por imitación, lo que sea. Pero entonces, lo que vos me decías, ¿cuáles serían elementos hoy en que fueran claro, puros, digamos?
Hoy en día, ¿cuáles son los elementos para absorber y resignificar? Como en su momento me decías lo de Gilberto Gil, la guitarra eléctrica y esa dicotomía entre claro. lo que viene del norte y lo que hacemos nosotros. ¿Cuál es hoy en día la oposición que hay? Si es que existe.
Sí. Se me ocurren algunas ideas. Por ejemplo, uno de los temas que vamos a tratar en las jornadas es el tema de lo que se llama el movimiento minimista latinoamericano, que tal vez ustedes escucharon nombrar a Graciela Parasquevaidis, que es una compositora argentina-uruguaya que falleció hace poco, Coriuna Jaronian, un importante musicólogo y compositor que también falleció el año pasado. Ellos hablaban de una idea de una música despojada, ¿no? De con pocos elementos y aprovechados al máximo. Ellos estudiaron en Alemania, también se formaron en distintos lugares y utilizaron, conocieron distintas técnicas, también procedentes de, con mucha influencia de Vajès, un compositor francés, en fin, ¿no? Absorbieron, por ejemplo, cuestiones tímbricas, lo que no quiere decir que después en su música había una reproducción de eso, sino que generaron otro lenguaje, el minimismo, claro. Por ponerte un ejemplo.
Está interesante ese.
Sí, eso está bueno escuchar ese tipo de música porque es muy revolucionaria. Ellos eran revolucionarios de la música, yo creo, ¿no?
Sí.
Algunas obras desde el minimismo son revoluciones para el oído, porque uno va a escuchar y espera otra cosa. Y a veces escuchar una sola nota, escuchar mucho el silencio, ¿no?
Claro, sí, ahí pasa como por otro lado, la precisión más de los timbres o de
claro.
O las texturas, o lo que vos decís, el silencio, como es el compositor de 4 minutos 13.
John Cage.
John Cage, ahí está.
Tiene todo un libro sobre el silencio.
Sí, sí.
Es una obra.
Es como haciendo un paréntesis. Es gracioso cuando quieres hacer un cover, ¿viste?
Un cover de Silence. Claro, sí,
de 4 minutos 13.
No está mal la idea, hay que ver.
Estas jornadas, bueno, se van a llevar a cabo del 8 al 12 de octubre.
Del 8 al 13 en realidad, sobre todo del 8 al 12. El curso de flauta empieza, hay como la clase inicial el viernes 5, porque el curso de flauta va a tener una gran parte práctica y se va a armar un recital de flauta contemporánea. Entonces el viernes se van a entregar partituras, se va a conocer un poco a quienes quieran hacerlo, ¿no? Y está abierto ese curso para flautistas, docentes, compositores, interesados en general, ¿no?
Sí, y después están los conciertos, como decías.
Claro, la semana del 8 al 12 es que son los conciertos.
Ah.
Lunes, martes, jueves y viernes, siempre 7:30. Conciertos distintos cada día, ¿no?
La mayoría de México se van a desarrollar en el edificio de la escuela, ¿no?
Los conciertos todos en la Escuela Universitaria de Música y el curso de Micaela Chauque, la artista indígena del norte argentino. El curso de canto de coplas se va a hacer también en el TUMP. El jueves de tarde va a ser en el TUMP, en el que van a trabajar también los niños del taller de niños del TUMP. Uh-huh. Es una experiencia muy interesante porque el canto es un canto comunitario, ¿no? O sea, Micaela insistió en que no se podía hacer solo en la universidad, que bueno, tenemos que ir a otros lados.
Bien.
Lo más cercano que conseguimos fue, por suerte, el TUMP se interesó mucho, viene ayudando un montón y bueno, se va a hacer con el taller de niños, en esa instancia un poco distinta.
Entonces los invitamos a todos a participar, porque como decía, es una actividad que no requiere, digamos, de un conocimiento muy extenso de antemano, que cualquiera puede acercarse y escuchar y bueno, y también disfrutar después de los conciertos.
Claro, cualquiera, la mayoría de los cursos, en el caso de los cursos de piano, por ejemplo, el piano en la música brasilera, en los cursos se puede ir como activo, estudiante activo o pasivo, ¿no? O sea, se puede optar por ir más desde una escucha o ir a tocar también, ¿no? Entonces, eso, cualquier duda pueden comunicarse conmigo, si quieren puedo dejar mi mail, que es irene.porcio, que es P-O-R-Z-I-O, que es mi apellido, @eumus.edu.uy.
Excelente. Irene, te agradezco mucho por pasar por nuestro espacio y vamos a estar atentos y cubriendo las actividades de la Escuela Universitaria de Música en estas primeras jornadas latinoamericanas.
Bárbaro, muchísimas gracias a vos.
Será hasta la próxima.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.